Ustedes ayer escucharon a Noelia y a Marcela charlar con Darío Gómez, con el presidente del Comité Provincial contra la Tortura, a propósito de este plan contra el racismo y la discriminación, que empieza a desarrollarse y que tendrá distintas actividades ya previstas, por supuesto, aquí en nuestra provincia del Chaco. En ese marco, hay un invitado especial, se trata de nuestro próximo entrevistado, decía Alejandro Jasinski. Él es escritor, es periodista y es historiador también. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal, Silvia? Buen día, ¿cómo andás?
Muy bien. Bueno, queríamos charlar un ratito con usted porque, bueno, entiendo que es escritor de distintas propuestas, y entre ellas hay algunas que nos resultan realmente muy muy interesantes, muy sobresalientes, porque están allí asociadas a nuestra historia reciente, a nuestra historia próxima, y una de ellas es esta vinculación con la masacre en la Forestal. ¿Cómo van y la revuelta obrera también? ¿Cómo van asociándose estos hechos con este motivo que lo trae aquí a la provincia?
Bueno, en primer lugar, hay que pensar que estamos en un año, 2021, en el que se cumplen 100 años de aquella revuelta y de aquella masacre, pero que no fue solamente una sola masacre, ¿no? Estamos hablando de un proceso, digamos, represivo, un ciclo de rebeliones y de represiones en aquellos años. Y es interesante pensarlo 100 años porque, bueno, ayudan, son un momento donde nos habilita a pensar de distinta manera qué es lo que pasó. No es una historia muy lejana, pero está vinculado sobre todo a pensar la actualidad, porque los motivos por los cuales se luchaban aquel entonces, los motivos por los cuales se producían esas rebeliones, están muy asociados a los temas de discriminación, a los temas de racialización de la producción, de racialización de la violencia. Fíjate que hoy tenemos en muchos diarios noticias sobre los conflictos por las tierras, conflictos, asesinatos de la policía, comunidades o integrantes de comunidades mapuches. Digamos, hay una serie de conflictos que nos retrotraen a esos hechos, y que entenderlos, traerlos a la actualidad, nos habilitan a reflexionar sobre un montón de cuestiones. Entre ellos está no solo la masacre de la Forestal, como les decía, uno puede decir que es un ciclo represivo. Nunca se pensó hasta ahora como ciclo represivo lo que sucedió hace 100 años, pero si uno ata la cantidad de hechos que suceden en muy poco tiempo, estamos hablando de las represiones en Buenos Aires, en los talleres metalúrgicos de Bacena. Después estamos hablando de los hechos de la Patagonia, mucho más conocidos ambos hechos. La represión en Las Palmas, acá en Chaco. La represión en Misiones, la represión en Oncativo, en Córdoba. La represión en Gualeguaychú, o masacre de Gualeguaychú y de Villaguay. La de la Forestal es una de ellas, pero también la del puerto de Buenos Aires de 1921. Y entre otras se concatenan, ¿no?, con la masacre de Napalpí, que también nos habilita a reflexionar no solo por los 100 años, que pero tan pronto a cumplirse. La masacre de Napalpí, en sur del Chaco, se produce el 19 de julio de 1924, sino porque además estamos a las puertas de un juicio por la verdad, por aquellos hechos. Uh-huh. Al mismo tiempo que se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca declarar delitos de lesa humanidad los fusilamientos en la Patagonia. Entonces, los 100 años y pensar en esos hechos, digamos, están habilitando un montón de cuestiones referentes a la discriminación y a la lucha contra el racismo, ¿no?
Ahora bien, lo que señala respecto de este repaso histórico, tenemos que señalar también que en muchos casos, si no en todos, la presencia de la institucionalidad, en muchos casos la presencia del Estado, también fue definitoria en las masacres. ¿Por qué es el Estado? ¿Por qué es el Estado el que atenta contra esos derechos y el que ejerce esas acciones discriminatorias y violentas?
Bueno, mira, el racismo no es una cuestión del Estado. El racismo es una violencia que es social, o sea, que nace desde otros lugares. Y la violencia hace 100 años también es una violencia que no fue estrictamente del Estado en algún punto. Mirá, yo hace rato vengo, yo fui parte también de una investigación que se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad, uh-huh. en la que investigamos 25 casos de empresas donde se llevó adelante represión en periodo de la dictadura, ¿no? La última dictadura. Y ahí uno encontraba un patrón de comportamiento de los grandes empresarios respecto del proceso represivo y uno ve cómo se involucran de una manera, digamos, fenomenal. Lo mismo sucedió 100 años atrás. Si uno observa el comportamiento de las cámaras empresariales, en ese momento era la Asociación del Trabajo, grupos de choque como era la Liga Patriótica, y observa el comportamiento, por supuesto, también de las fuerzas represivas del Estado, ve una combinación tan fuerte. En la forestal, gerencia ordenó la creación de una gendarmería volante, una policía montada, ¿no? En aquel momento no existía la Gendarmería Nacional. Desde hacía algunas décadas se ensayaban distintas propuestas para los territorios nacionales del sur y para los territorios nacionales del Chaco, ¿no? Chaco y Formosa, y Misiones también, ¿no? Se ensayaban distintos prototipos de gendarmería. Y en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, que era una provincia, contaba con una gobernación, se realizaron, digamos, la empresa ordenó crear una gendarmería volante. La financió, porque el decreto mismo de su creación indica que la empresa financió esa gendarmería. Y si uno encuentra después los documentos de cómo fue el proceso represivo, observa claramente cómo los propios oficiales de esa gendarmería volante se quejaban porque la empresa les ordenaba qué es lo que tenían que hacer. Ese proceso represivo, según la prensa del momento, terminó con entre 500 y 600 muertos. Las denuncias de los ultrajes, violaciones, quema de ranchos, asesinatos, llegaron a la legislatura santafesina. Y, digamos, está comprobado, ¿no? Hay una serie de una cantidad de documentación, de relatos que nos permiten llegar a eso. Ahora, también, no, digo, los historiadores, y pienso también en la justicia, porque este es un proceso de memoria para la justicia, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa con Napalpí. Con Napalpí pasa que se pensó que esas memorias habían perdido, pero eran subterráneas, nunca se perdieron. Y fue Juan Chico, historiador, profesor de historia, que fue recolectando en los últimos años esos testimonios de las propias víctimas, de los descendientes de las víctimas, y se pudieron poner en situación de reconstruir qué es lo que había ocurrido. Y por suerte llegaron a la justicia, por eso hablamos de memoria, hablamos de la posibilidad de reconstruir los hechos, de llegar a una verdad, pero también de llegar a la justicia, ¿no? Y el juicio por la verdad, y esto que les contaba antes de la posibilidad de que los delitos los crímenes en la Patagonia se consideren delitos de lesa humanidad, bueno, de alguna manera, a pesar de que pasaron 100 años, tenemos la posibilidad de que la justicia haga cierta reparación, ¿no? Cierta reparación en relación a esos hechos. Y me parece que eso es lo que digamos, detona cierta reflexión que podemos hacer, por eso la idea siempre es compartir estas investigaciones para poder, porque además hay descendientes, están los nietos, están en el caso de la forestal se acercaron los nietos de Teófilo de la Fuente, que era, digamos, el primer secretario general del tanino, ¿no? El tanino en Chaco se conoce bien, ¿qué es la producción del tanino? Porque todavía hay fábricas que funcionan. Uh-huh. Y Teófilo de la Fuente fue la persona más maltratada, torturada, ¿no? Hay un montón de documentos y su nieto no sabía quién era su abuelo. Lo conoció hasta sus 7 años, falleció y nunca le contó. Y el nieto se entera ahora por las investigaciones que hacemos, incluso llega a leer, digamos, cartas de la propia mano de su abuelo. Lo mismo pasa en el sur con Soto, el gallego Soto, que era uno de los principales dirigentes. Si uno ve la película Patagonia Rebelde, creo que es Pepe Soriano el que hace el gallego Soto. Está la hija Isabel Soto, que está, que estuvo reconociendo quién fue su padre, y hay nietos que piden los restos de los de sus abuelos, ¿sí? Que están enterrados en fosas comunes en la Patagonia. Lo mismo pasa en Napalpí, ¿no? Sabemos que hubo fosas, que el equipo Argentina Antropología Forense estuvo trabajando para la causa judicial. Bueno, este es un poco el marco. Y dentro de ese marco, la posibilidad de pensar esos procesos en clave racial. ¿No? Porque, digo, la represión estuvo vinculada a las comunidades indígenas, estuvo apuntada también sobre población obrera, a los cuales en el norte de Santa Fe se les decía los negros tapes, ¿no? Y había una diferenciación social tan grande. Bueno, estas son las reflexiones.
Son interesantísimas. Nos quedaríamos un rato largo más escuchando y por supuesto, aprovechando también todo ese conocimiento y esa investigación que han realizado, pero vamos a hacer la invitación también para que estén acercándose a todas estas actividades previstas en esta primera jornada. Entiendo que estarán presentes en el día de hoy allí en el Memorial de Napalpí.
Sí, así es, a la mañana, en un ratito, nos van a estar explicando, bueno, contando un poco la experiencia del memorial. Napalpí también fue declarado sitio de memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así que, bueno, es un poco esa visita, y después en Plaza España creo que hoy va a haber también un encuentro. Este es un proceso de construcción del plan, ¿no?, contra la discriminación y el racismo. O sea, son una serie de encuentros donde, por eso es interesante pensar el racismo como un problema social, ¿no? Y está bueno que haya esto, participación, encuentros, reflexión colectiva.
Entiendo entonces también, Alejandro, que no solamente es una ponencia, sino que es una búsqueda más concreta y para ello el plan de erradicación.
Sí, es compartir investigaciones, compartir reflexiones, poder intercambiar.
Bien, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto, por esta comunicación, y vamos a continuar, por supuesto, en la difusión de las distintas acciones que están previstas en agenda. Muchas gracias.
Gracias a vos, Silvia.
Hasta luego. Era Alejandro Jasinski, periodista, historiador, escritor, autor del libro La Revuelta Obrera y Masacre en la Forestal, a propósito de este plan provincial contra el racismo y la discriminación que está implementándose aquí en la provincia, ¿no? Están, como les decía, el Comité de Prevención de la Tortura, está el INADI, la Fundación Napalpí, está la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación de la provincia, el Instituto de Cultura también, todo por supuesto con el gobierno de la provincia. Entonces, hay jornadas, como bien señalaba Alejandro, está también la de las organizaciones y los organismos de derechos humanos en Plaza España, y la disertación, la suya, allí en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Nordeste, pero esto será mañana 1 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Son las 7:48 minutos.